Radio 11.mx. Transmite
de Querétaro para el mundo.
Vía internet. Llegamos hasta donde tú estás.
Radio 11.
¡Ya!
Estudios y oficinas.
Desde Vicente Guerrero, número 41. Centro Histórico Querétaro.
Somos
Radio 11.
Diagonal Radio 11 Cro.
Radio 11 Música.
Radio 11. Radio 11 presenta.
Esto es Tiempo Compartido.
Tiempo Compartido.
Con Efraín Romo.
Muy bien, amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya estamos aquí, listos para iniciar el programa del día de hoy. Miércoles 4 de septiembre, 11:07 de la mañana. Y estás escuchando, estás viendo tu programa Tiempo Compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en compañía de la licenciada Erika Montes de Oca, transmitiendo como todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana a través de la señal de Radio 11. Y bueno, y también como todos los días, con la mejor actitud. Siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha muy buena vibra. Erika, ¿cómo estás?
Yo pensé que se te iba a olvidar decirlo. Yo dije, bueno, no, el día de hoy sí tenemos que decir de verdad que con mucha, mucha muy buena actitud. Así es que bueno, por aquí estamos, muy aquí, contentos.
Aquí estamos, efectivamente. Saludo allá atrás del cristal a Fer Moreno, que nos está apoyando como todos los miércoles allá atrás de los controles. Y bueno, los saludo a todos ustedes, amigos, amigas. Muchas gracias por estar con nosotros y listos para el tema del día de hoy.
Listos para el tema del día de hoy, pero no has compartido saludo.
No, bueno, no, por supuesto, pero vamos a compartir un tema que ya hemos estado compartiendo desde el lunes, primero el lunes a las 9 de la noche. Recuerden que estamos todos los lunes 9 de la noche a través de la señal de SM Radio. Los martes nos escucha a través de EXA San Juan del Río 99.1 de TFM y los miércoles aquí en Radio 11. Y hemos estado compartiendo este tema que le puse por título Gracias a Dios Tengo Miedo. Gracias a Dios tengo miedo. Y me he dado cuenta que está provocando la reacción que yo esperaba, así como de inquietud, de interrogantes. Así, gracias a Dios tengo miedo, ¿por qué? A ver, me acuerdo que hasta un mensaje que llegó por ahí que decía, todavía no entiendo por qué le tengo que dar gracias a Dios que tengo miedo. Ojalá que en este programa se puedan dar cuenta por qué podemos dar gracias de ese miedo. Y vamos a estar hablando de eso. Y finalmente es para poder aprender a vivirnos la vida sin miedos. Y entonces, como agradeciéndolo, es parte del ir soltando. En fin, aquí estamos, pero efectivamente tienes razón, no hemos compartido el saludo del día de hoy, que como todos los días comparto con ustedes a través de las redes sociales. Y bueno, hoy no es la excepción, y voy a compartir con ustedes este saludo, que dice así. Hola amigos y amigas, muy buenos días. Pide y se te dará. Pero haz tu parte, Dios hace la suya. Se vale pedir y nos enseñaron que teníamos que pedir. Que Dios nos escucha y siempre está para ayudarnos. Dios lo único que quiere es nuestro bien. Pero entender que a cada quien le toca su parte. A Dios la suya, a nosotros la nuestra. A mí siempre me gusta mucho esa imagen, esa idea del labrador. Muy famosa esta imagen, esta idea del labrador que termina de preparar la tierra, de arar la tierra, de abonarla, todo lo que tiene que hacer el labrador ahí en la tierra. Y una vez que termina, levanta la vista al cielo y dice, Señor, yo ya he terminado. Ahora a ti te toca hacer llover. Y entonces, cuando cada quien tiene claro lo que tiene que hacer, todo funciona en armonía, ¿sí? Y no es que le tengas que recordar a Dios lo que tiene que hacer, él ya lo sabe. Pero también yo tengo conciencia cuál era mi parte y cuál la de Dios, ¿no?
Trabajo en equipo.
Trabajo en equipo, efectivamente. Entonces, bueno, este saludo que va en ese sentido de recordarte que hay cosas que tú tienes que hacer y dejar que Dios haga las suyas. La frase poderosa de esta semana. Esta semana compartí con ustedes una frase poderosa que de verdad, como siempre les he invitado, si la reflexionamos durante esta semana, si la hacemos nuestra, si la entendemos a fondo, nos puede ayudar de verdad a ser mejores cada día. Y la frase dice así: es muy seguro que quien recibe lo que no merece, no sepa agradecer lo que recibe. Decía mi abuela, hazle un favor a un mal agradecido.
Exactamente.
Entonces, bueno, por ahí está esta frase poderosa. Y les comparto la reflexión del día de hoy. Esa es para hoy, para que la reflexiones hoy, lo pienses un poquito. Y dice así: sé creativo, da forma a tus intenciones, confía en ti, ten una actitud de firme determinación en lo que haces. Discierne y clarifica cuáles son esas intenciones, porque de lo contrario, la confusión te lleva al caos. Asegúrate que en tus intenciones hay amor, sin juicios, sin culpas, sin egos. Conéctate con la intención de Dios. De verdad interesante esta reflexión. A mí en lo personal me ayuda mucho, me llena mucho darme cuenta, porque dice al final la reflexión: dicho de otra forma, ya basta de la y se va. Vamos, no hagas las cosas al ahí se va. Ve todo lo que implica poder tomar una decisión y que implica esto, primero tu intención personal, ¿sí? Pero dale forma a esa intención. Confía en ti, confía en tus decisiones. Esa actitud firme de tener una determinación de lo que estás haciendo, porque ¿cuántas personas dudan? Están tomando una decisión y después al siguiente minuto ya están dudando de su decisión. Tienes que tener una actitud de firme determinación para poder tomar una decisión. Pero entonces tener bien claras, clarifica cuáles son esas intenciones y asegúrate que esas intenciones surjan desde el amor. Sin egoísmo, sin culpa, sin ego. Sí. Y para esto te ayuda, conéctate con la intención de Dios.
Oye, entonces, ¿en algún momento sí se vale cambiar precisamente esta intención? O la intención, bueno, ya una vez que la determinas precisamente, ya no se vale echarse.
Exacto, por eso te tienes que asegurar que la decisión que estás tomando o que vas a tomar es la correcta. Uh-huh. Porque cuando no es la correcta vas a dudar, ¿sí? Vas a sentir mucha inseguridad. Entonces, por eso primero requiere de un discernimiento, ¿sí? Un discernimiento profundo, honesto. Y para esto yo le llamo purificar las intenciones. Conéctate con la intención de Dios. Realmente esto es, asegúrate que no hay egoísmo en lo que estás haciendo, que no hay culpas, que no hay miedos, que no hay juicios, que de verdad es una verdadera intención. Sin embargo, por ahí hay un dicho, una frase que dice: es de sabios equivocarse, ¿no? Reconocer que puedo estar equivocado, pero una vez que has discernido primero y te has asegurado que estás tomando la mejor decisión posible, cuando menos en ese momento, hazlo con determinación, porque si no también esto te lleva al fracaso, te lleva a no lograrlo, ¿sí? Primero asegúrate que sea la mejor decisión y después hazlo con determinación. Pero si no estás seguro que es la mejor decisión, entonces corrige.
Ok, perfectísimo. Oye, y buenísima también la frase, ¿eh? Está buena, buena. Me encantó la del día de hoy. Muy bien, amigos. Pues antes de continuar con todos ustedes, pues claro, invitarlos a que por ahí se integren a nuestras redes sociales y que busquen todo este material que Efraín comparte día con día, todas las mañanas con nosotros. Entonces, bueno, nos puedes buscar como Efraín Romo. Pero antes de continuar con el tema del día de hoy, Ajá. Queremos comentarles acerca de esta promoción, esta rifa que está haciendo aquí Radio 11.
Cierto, fíjate. ¿No? Perdón, estoy por aquí y estoy teniendo aquí algunos mensajitos. Pero
Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo les cuento. Bueno, Radio 11 tiene esta promoción para todos ustedes. Tienen que ingresar a la página, por supuesto, para registrarse. Es lo único que tienen que hacer. Y para ganarse estos bits color rojo que están mega padrísimos.
Unos audífonos. Rojo. Fíjate, ese rojo combina perfecto con mi computadora.
Tú te los quieres ganar, cara.
Claro, yo me lo quiero
desde
ganar.
Desde que llegaste y los viste, ya está. Es que son tuyos. Pero bueno, tienes que entrar a la página entonces, Efra, y registrarte.
¿Verdad? La página de Radio 11, efectivamente. Ahí van a encontrar todas las bases. Para participar, para poderte ganar estos audífonos, de verdad sí están tan padrísimos, a ver cómo le hago, pero bueno, sí están padrísimos y tú te los puedes ganar. Esto va a ser, si no mal recuerdo, el 20 de septiembre, todo esto con motivo
sí,
de...
¿Sí, verdad, Fer? De, 20 de septiembre, bueno, por, allá
por ahí Fer que no nos escucha, pero yo recuerdo que es para el 20 de septiembre, sí, pero sí. Las bases, toda la información la encuentran ahí en la página de Radio 11, así que les invitamos que entren y pues llévense estos audífonos que de verdad están padrísimos.
Así es. Y bueno, el tema del día de hoy, que en realidad es tema desde el día lunes, que se aperturó desde el día lunes, pero pues ya saben que aquí venimos también de estreno el día de hoy y continuándolo para todos los que nos han seguido ya toda la semana. Y estamos platicando del miedo.
El miedo. El tema, como ya les compartí, como ya se los dije, es gracias a Dios tengo miedo. Y comentaba que hay varias personas que me dicen, bueno, ¿y por qué gracias a Dios tengo miedo? Cuando hemos aprendido a vivirnos el miedo, de verdad, mal, le tenemos miedo al miedo, tenemos miedo de sentir miedo. Y bueno, yo creo que es muy claro para la mayoría de nosotros cómo ese miedo no nos deja avanzar. Cómo ese miedo nos paraliza, cómo ese miedo no nos permite lograr lo que queremos y etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma que el miedo, pues, en realidad resulta algo negativo, pues, para la mayoría de la gente. Y es verdad, es cierto. En su momento el miedo se puede convertir en algo negativo cuando no sabemos manejarlo, cuando no lo entendemos, cuando hacemos del miedo nuestro enemigo, que desafortunadamente es la mayor de las veces en las personas. Sí, no saben amistarse, no saben hacerse amigos del miedo. Cuando yo digo gracias tengo miedo, ya lo platicamos en los programas de lunes y martes, les decía, fíjate, primero entender el miedo como algo natural en el ser humano. Primero forma parte de mis emociones, de toda esa gama de emociones que todos los seres humanos tenemos. Nos ha dado o nos da por llamar emociones positivas o negativas, decíamos, sin darnos cuenta por qué le llamamos negativas o positivas. Yo les decía, no, todas las emociones son positivas, ¿sí? No importa cuál, todas son positivas. Desde que están en mí, desde que forman parte de mi naturaleza, significa que están ahí por algo y para algo y seguramente algo bueno, ¿sí? Algo bueno. Y claro, si yo siento alegría, si siento entusiasmo, si siento felicidad, etcétera, todo eso que conozco como emociones positivas, me queda claro por qué es positivo, porque me hace sentir bien, ¿sí? La sensación es agradable. Y le llamo negativo porque hay una sensación desagradable en el miedo, por ejemplo, en la tristeza, en la depresión, en la frustración, etcétera. Y le llamo negativa porque hay una sensación desagradable. Y les decía, bueno, primero date cuenta que esa sensación desagradable tiene toda la intención. Yo hacía la analogía con el gas LP en casa, por ejemplo, que si al gas LP no le agregan ese olor feo que tiene, ¿sí? Y que todos decimos huele a gas, así feo, ¿sí? Si no pudiéramos detectarlo a través de ese olor, correríamos el riesgo de que explote, de intoxicarnos, de etcétera. Nuestra vida corre peligro. Y entonces, por eso le agregan ese olor, porque yo creo que todos saben que ese olor es agregado, no es un olor natural del gas. Bueno, esto es algo hecho por el ser humano, por el hombre. Pero en el caso del miedo, es natural sentir desagradable en todas estas emociones que llamamos negativas. Y esa es la intención, que lo sintamos así para poner atención y hagamos algo con aquello. Porque si no, así en la analogía del gas, nuestra vida está en peligro.
Así es.
Nuestra vida está en peligro y entonces, y atento a lo que está haciendo el miedo ahí, avisándote a través de una sensación desagradable que puedes estar en peligro, que tal vez tu vida peligra, que corres riesgo, tal vez tu salud, tu integridad, no sé, tú estás en peligro, así de que pon atención y por eso es desagradable. Pero entonces si te fijas cómo a través de esta sensación desagradable resulta que el miedo es algo positivo. ¿Sí? Entonces con esto te confirmo que no hay emociones negativas como tal y como le llamamos. Lo negativo en todo caso es mi manera de percibirlo.
Exactamente, sí, y a lo largo precisamente de estos programas que ya hemos estado compartiendo acerca del miedo, bueno, pues nos has dicho justo esto, o sea, justo esto que no culpemos al miedo incluso, ¿no?
Exacto.
O sea, que hay que verlo como un aliado, ¿no?
Es un aliado.
Así es, como un aliado. Bueno, yo así lo he interpretado, ¿no? Al final es un aliado, que debemos verlo a favor, me queda completamente claro. Y el por qué. Pero, pues obviamente tenemos que hacer también un trabajito antes, exacto, ¿no? Como para poder llegar a eso.
Pero yo creo que el trabajo comienza aquí. Uh-huh. Primero, en cambiar mi forma de ver al miedo. Sí. En dejarle de tener miedo al miedo. Porque entonces si me doy cuenta que el miedo es mi aliado, que el miedo es mi amigo, y que lo que está haciendo el miedo es solo prevenirme de un posible riesgo en el que puedo estar yo en peligro, entonces me doy cuenta que no tengo por qué tener el miedo, por el contrario, qué bueno que está ahí el miedo, porque me ha alertado. Te decía ayer o antier, te decía, imagínate, por ejemplo, una persona que nunca sienta miedo, ¿sí? Y al no sentir miedo, va a ser una persona temeraria, que va a tener conductas, comportamientos de riesgo, va a hacer cosas que pongan en peligro su salud, su vida, etcétera, etcétera, porque no tiene miedo. Y es muy probable que esa persona pierda la vida en cualquier momento, pierda la salud, que algo le pase, ¿ajá? Y porque no sintió miedo, ¿ajá? Entonces, si yo nunca sintiera miedo, quién sabe si está.
O a lo mejor nunca se permitió, ¿no? Sentirlo también. No,
imagina que no lo sintiera. Es que una cosa.
Es que sí, de verdad, ellos no sienten miedo. Por ejemplo, es que hablabas tú de las personas que hacen deporte extremo, ¿no? Y bueno, pues ellos van con todo, no miden el riesgo, ¿no? De repente van y simplemente siguen esta.
Yo creo que hay personas que sí lo sientan, pero hay personas que no lo sienten. Pero decía, es que muchas veces cuando yo no siento miedo, está relacionado o asociado con algún trastorno, okay, psicológico. Y entonces ya no puedo sentirlo. Uh-huh. Pero entonces me pongo en peligro, ¿sí? Pongo mi vida en riesgo. Y sabemos de muchas personas que han muerto, sí, así, a través de este tipo de conductas. Entonces ve cómo el miedo es bueno, ¿sí? Que es bueno. Gracias a que siento miedo, me cuido, me protejo, me pongo a resguardo, me defiendo, etcétera, etcétera. Porque el miedo me está diciendo que eso es lo que tengo que hacer.
Hay que conocer el miedo también, ¿no?
Hay que conocerlo entonces y entenderlo.
Entenderlo.
¿Sí? Entenderlo es como ese amigo mal comprendido que todos queremos que, sí, que esté. Sí, Que actúa mal, que está haciendo las cosas de mala fe, cuando en realidad lo que está haciendo es algo bueno para nosotros, pero no lo entendemos. Entonces hay que entender el miedo primero.
Este amigo incomprendido.
El amigo incomprendido, sí. Es que así funciona.
No, es que sí, de repente, ¿sí? Pues no, ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo y le ponemos nombre, ¿eh? Aparte, o sea, lo bautizamos como sea que se nos antoje.
Y el otro problema es lo que acabas de decir. Que aunque te decía, yo creo que lo más normal y lo más natural es que todos los seres humanos sintamos miedo. Forma parte de nuestra naturaleza. Pero como no nos gusta el miedo, como no lo entendemos y como lo entendemos mal, entonces pretendemos no sentir miedo. Uh-huh. No queremos sentir miedo, no queremos sentir esa sensación desagradable y tendemos a negarlo, ¿sí? A no pasa nada, a no tengo miedo. Porque también a veces relacionamos esto, porque así lo aprendimos, que los valientes no tienen miedo, ¿sí? O que tener miedo es de cobardes, o que tener miedo es de débiles, o que tener miedo me hace vulnerable, o cosas de este tipo, y entonces pretendo no tener miedo, ¿sí? Y desde ahí lo niego, o me defiendo de este miedo con algún mecanismo de defensa, por ejemplo, lo evado, volteo la cara a otro lado como si no estuviera por ahí, y si no lo veo, no está, ¿no? O sea, como esa canción de que si no me acuerdo, no pasó. Algo parecido, sí, como esta.
Sí,
o,
sí.
Por ejemplo, los seres humanos tendemos mucho a racionalizar el miedo, a tratar de darle una explicación como más lógica o inclusive científica para dejar de sentir miedo y entenderlo de otra forma. Pero no me doy cuenta que esto no me ayuda en realidad, ¿sí? Porque eso no evita que sienta miedo. Y por otro lado, no estoy tomando las acciones adecuadas, estoy tomando decisiones equivocadas y no me protejo de lo que me debo proteger, solo me estoy protegiendo del miedo, pero no de lo que en realidad me tengo que...
Sí, es como si escucharas una alarma de los sismos, ¿no? Y no corrieras, no hicieras nada, te quedaras ahí, ¿no?
Exacto, lo paralizado. Niego y me vado de otra manera, pero no escucho la alarma.
Yo creo que es exactamente lo mismo.
No me está pasando, no está pasando nada.
Está pasando.
Pero vamos, ¿sí me explico? O sea,
sí, claro.
Entonces es malo, eso sí es algo malo con el miedo, no ver al miedo, no entenderlo, no aceptarlo y negar que tengo miedo, negar que estoy asustado, eso es malo, ¿sí? Pero sin embargo aprendimos que lo malo era tenerlo, sentirlo, ¿sí? y es todo lo contrario. Tengo que poder ver, aceptar, darme cuenta que tengo miedo y que sí, esa sensación que siento al tener miedo se llama, estoy asustado. Uh-huh. Me asusta lo que puede pasar, me asusta las consecuencias, me asusta muchas cosas, ¿sí? Y eso no es malo, porque gracias a eso, fíjate, a partir de esos miedos, Todos los seres humanos tomamos decisiones de actos, de conductas. Hacemos algo, pero al no aceptar el miedo, la conducta o lo que decido hacer seguramente está equivocado y no me protege. En cambio, si acepto el miedo y acepto que estoy asustado, me va a llevar a protegerme verdaderamente, ¿sí? Aceptando que tengo miedo y que el miedo es tal cosa, se llama como le quieras poner de nombre, y que entonces lo que tengo que hacer es protegerme de esto, porque estoy en un posible riesgo.
Entonces, las verdaderas sensaciones te las da el hecho de tener una situación, ¿no?, ahí atorada o que no has resuelto. ¿Quiero entender?
Exacto, porque este aviso, esta alarma del miedo, de generarte esta sensación desagradable, que lleva la intención de avisarte, decirte, aguas, estás en peligro, es para que resuelvas, ¿sí? No es para que te apaniques. Sin embargo, lo que nosotros aprendimos fue apanicarnos, ¿sí? Tengo miedo, me asusta y me apanico, me paralizo, trato de correr o me escondo, me tapo la cabeza, algo que no tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es resolver aquella situación que está poniendo en riesgo mi vida, mi salud, mi integridad. Pero no hago eso, sino lo que hago es protegerme del miedo para no sentir, pero no resuelvo la situación. Y precisamente el miedo me tiene que servir para resolver la situación que me está poniendo en riesgo. Pero ¿cómo resuelvo la situación si ni siquiera enfrento el miedo y ni siquiera acepto que tengo miedo?
Totalmente de acuerdo. Mira, por acá nos está saludando Andreita Aramburo. Saludos para ti. Dulce SL dice, hola, saludos a todos, saluditos para ti también. Alma Valadez, saludos y que sea un bendecido miércoles. Pues bendecido miércoles para ti.
Para todos.
Para todos, sí, claro. Alex Olvera, saludos amigos. ¿El miedo es control? Nos dice Alex.
No. No, el miedo no es control. Tendemos a usar esa palabra control para muchas cosas, y muchas cosas que están relacionadas con lo psicológico, con la psicología. Tendemos a hablar de control. Controla tu miedo, controla tu ira, controla lo que quieras. Y yo digo, no, es que el control implica cierta fuerza, cierta coerción. Te voy a controlar. ¿Sí? Sí. Implica cierto manejo, en todo caso cierta manipulación. Por ejemplo, la televisión, y yo la manejo con un control, ¿sí? En donde está a mi disposición y yo decido qué hago con aquello, y yo tengo la autoridad sobre esto. La televisión no se cambia solita hasta que yo decida que cambie, y que cambie a donde yo quiera que cambie. Si lo vemos esto con razón a una persona o a una situación, de alguna forma lo estamos haciendo así. Y entonces, normalmente en el ser humano, cuando estamos en una situación de control, hay resistencia, ¿sí? Hay resistencia y nos oponemos, no queremos ser controlados, porque además puede implicar una manipulación o inclusive un abuso, etcétera, etcétera. Entonces, no se trata de controlar. Cuando yo trato de controlar mis emociones, mi miedo, mi ira, o lo que sea, ¿sí? Va a haber una resistencia en mí a eso. Ajá. Y entonces, para empezar, me lo va a dificultar, y segunda, es muy probable que no lo logre. De aquí surge aquella frase de que lo que se resiste persiste.
Exactamente.
¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es aprender a manejarlo, que es diferente a controlarlo. ¿Sí? Si bien el manejo da esa sensación o implica cierto control, no es un control desde la fuerza, desde la resistencia, desde la manipulación, sino desde el manejo adecuado de cada situación. Cuando hablamos ahorita que el miedo me sirve para resolver situaciones o problemas que me ponen en riesgo, es aprender a manejar esas situaciones, no a resistirme a las situaciones.
Pues desde el entender el miedo, ¿no? Desde el conocerlo.
Ya desde,
pues
ahí, desde ahí todo empieza a cambiar.
Exactamente.
¿Sí te das cuenta? Entonces, qué buena pregunta. No, ¿cómo? No es control, es manejo.
Sí, es que nos vuelve a preguntar Alex, ¿cómo controlas tus miedos? Hablamos de que no precisamente es controlarlos, sino manejarlos.
Es que finalmente, fíjate, si ahorita me imagino ese miedo, y como no lo imaginas con frecuencia, como imagínate en un ente X o como una persona, el miedo es una persona, imagínate a esa persona que se llama miedo y que te está viniendo a acosar, que te está viniendo a apabullar, y lo quieres controlar. Comienza una lucha de ti contra ese miedo, y vamos a ver quién gana, ¿sí?
Como ayer que hablábamos, y digo, que de los guajolotes y los pavos reales y todo eso que se ponen,
¿no? Nos esponjamos.
Se esponjan.
Sí, te acuerdas que te decía. Exacto. Eso, ¿no? Como en la naturaleza muchos animales tienden a esponjarse cuando sienten miedo. Ajá. Para aparentar más fuerza, para aparentar estar más grandes, para generar así temor en el otro. Así los seres humanos también lo hacemos. Aunque también lo hacemos físicamente, ¿eh? Hasta cuando vamos a pelear, ¿por qué no nos ponemos así y nos paramos, ¿eh? Pero aparte de eso, desde nuestro ego, desde nuestra conducta, también nos inflamos. Y es esta resistencia en donde, que, ¿quieres bronca? Y me pongo así, ¿no? O sea, y tú
que
también.
No sabes quién soy yo.
Y, viste, el otro día había unas niñitas que según se iban a pelear y estaban así, y los dos así con el pecho para afuera, y veces, sí, esponjándose. Sí, es eso, sí.
No, y por dentro y por fuera pasa eso.
Por dentro y por fuera. Sí, pero eso no me ayuda más que para aparentar, pero eso no me está dando el manejo de la situación. Sí, me explico. Entonces, sí, es aprender a manejar el miedo. Imagínate este mismo miedo, como te decía, imagínatelo como una persona y que el miedo viene. Yo creí que venía a acosarme, a apabullarme, a hacerme sentir mal, porque no entiendo que lo que me está queriendo decir el miedo es que estoy en peligro. Mira, voltea, allá estás en peligro, ahí está un perro que se te va a lanzar, te va a morder, pero yo creo que él es el que me está molestando, ¿sí? Uh-huh. Y entonces no pongo atención al perro que me va a morder, pongo atención al miedo que yo digo que me está molestando, y me le resisto y me le quiero pelear, ¿no? Y me le pongo al frente y me esponjo, ¿sí? Y dejo de ver el miedo, de ver el peligro real, hasta que entendiera que decir, a ver, es que no te está viniendo a amenazar, no te está viniendo a apabullar, solo te está queriendo avisar, y cada vez te quiere avisar más fuerte que estás en un peligro y tú no estás volteando, ¿sí? Entiéndelo. Y cuando entiendo que lo que está haciendo y toda su conducta es para avisarme que estoy en peligro, lo dejo de ver como mi enemigo. Ay, miedo, perdón, discúlpame, miedo, no te entendía. Sí, y volteo el perro, tienes razón, sí. Me va a morder el perro. Y es todo lo que me querías decir y yo entendía otra cosa. Dejo de pelear con el miedo, ¿sí? Dejo de quererlo controlar. Dejo, ¿sí?, de resistirme. Me hago su amigo y manejamos esta situación.
De acuerdísimo. Mira, por acá nos dice Rodrigo Esparza: no hace falta conocer el peligro para tener miedo. De hecho, los peligros desconocidos son los que nos inspiran más temor. Y por cierto, el olor del gas es gracias al aditivo llamado etil mercaptano, al cual ahora llamaré el olor del peligro. Saludos afectuosos, Efra, y un besote para mi locutora favorita desde el lluvioso Monterrey. Besos, besos, besos para allá.
Es cierto. No necesitamos conocer cuál es el peligro para sentir miedo. Yo te hacía esta analogía en alguno de los programas, te decía, imagínate al hombre prehistórico que al principio, o imagínate, ¿te acuerdas del bebé que te platiqué del estudio este que hizo Watson? ¿Sí? Ajá, que el bebé, claro, no sentía miedo de los animales, de las ratas, por ejemplo. O imagínate al hombre prehistórico que no sabía originalmente que aquel tigre dientes de sable era peligroso y se lo iba a comer, ¿sí? De hecho, a lo mejor lo vio y lo vio bonito, ¿sí? Que, ay, qué padre, tigre, ¿no? O sea, lo que sea. Y pum, resulta que se le acerca y el tigre lo ataca. Y entonces aprendió, ¿sí?, que debía tener miedo de aquello. Te decía, pero por ejemplo, imagínate este tigre o cualquier depredador ahí en la selva. Que tienden, como tú observas, por ejemplo, ahorita imagínate un león o una leona. Tienden a agazaparse, a esconderse, ¿no? Hasta que atacan, son sigilosos, ¿sí? Y entonces el hombre aprende efectivamente que tras ese matorral, que tras esa roca, que tras oculto por ahí, puede estar el peligro. Ajá, porque así lo fue aprendiendo a través de la evolución. Y entonces, aunque no vea cuál es exactamente el peligro, siente miedo de ese peligro porque sabe que ahí hay un riesgo, o cuando menos que puede haber un riesgo.
Bueno, pero es muy diferente estar en esa circunstancia y, bueno, estar precisamente teniendo esas precauciones que ir por la vida toda la vida, así.
Es muy similar en nuestra actualidad. Tenemos miedo de lo mismo, de esas cosas que están ocultas, que no vemos y que creemos que no. Que,
como nos decía ahorita Rodrigo, ¿no? Que es lo peor, el no ver son las situaciones que más le temes, ¿no?
Exacto, sí. Porque fíjate, pero esto surge desde un pensamiento fatalista donde yo creo, ¿sí?, que todo está en mi contra, que en todos lados hay peligro, que todo mundo es mi enemigo, que porque también eso, acuérdate que decía, el miedo puede ser real o irreal. O sea, real en cuanto hay un peligro real, o irreal en cuanto a que no hay ningún peligro, de tal manera siento miedo. Y que te decís, ¿para qué me sirve tener miedo de algo que no es real? O que solo es imaginario y que solo está en mi mente. Y que este es presente lo malo del miedo, dejarme llevar por esto, ¿sí? Y creerme que todo está en mi contra, que me va a pasar algo malo, pensamientos fatalistas, apocalípticos, de que todo está mal, van a venir, me van a asaltar, me van a robar, todo mal, ¿sí? Cuando no está pasando.
Exactamente.
¿Sí? Cuando no está pasando. Y que vamos, habrá alguna probabilidad de que pase, pero de eso, a que esté pasando. Y cuántas, te decía yo, a ver, ¿cuántas veces te ha pasado a ti? ¿Sí? Y a cada una de las personas. Todo eso a lo que le temes tanto, ¿cuántas veces te ha pasado? Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y si te ha pasado, y a pesar de que te pasó, fíjate en esto, aquí estás. ¿Sí? aquí estás, sigue la vida, sigue todo adelante, y ¿para qué te sirve seguir teniendo miedo de eso que ya no te está pasando? Uh-huh. ¿Sí? Tenía, ayer platicaba con un paciente que en la infancia le fue muy mal, fue muy abusado, golpeado, humillado por otros chamacos, etcétera. Y le decía, ok, entiendo tu miedo y entiendo dónde viene. Pues te trataron muy mal, te humillaron, te avergonzaron, te golpearon. Bueno, de acuerdo, entiendo de dónde surge tu miedo. Digo, ¿y hoy por qué tienes miedo? Pues de lo mismo, ¿no? O sea, que digo, a ver, ¿cuándo fue la última vez que te pasó eso que me platicas? Y me decía, pues hace 15, 20 años. Oye, tienes 15, 20 años viviendo con este miedo que, de algo que ya no sucede. Sí,
pero es que a veces así nos atoramos, ¿eh? De verdad que somos buenos para eso. Mira, por acá nos dice Alex Olvera, creo que la pregunta no fue bien clara. Dice, más bien, ¿una persona puede ser controlada por sus miedos?
Ah, sí. Al revés. Al revés, ¿no? Nosotros no controlamos nosotros al miedo, sino que el miedo nos controla a nosotros. Sí, y esto es lo que sucede habitualmente. Frecuentemente el miedo nos controla, que es de donde te digo, una vez que el miedo me controla, fíjate, y aquí regresamos a la misma frase que usé el otro día, ¿qué crees que ni siquiera es el miedo el que te controla? Eres tú, uh-huh. ¿Sí? Quien te controlas a ti mismo a través del miedo, ¿sí? A través de ese miedo, a través de ese mecanismo que te está queriendo ayudar para prevenirte, tú lo maximizas, lo exageras y lo llevas a otra situación apocalíptica en donde crees que te va, y entonces tú generas un miedo irracional, un miedo que no es real, ¿sí? Y es tu mente la que te está controlando, no es el miedo como tal, pero que tú se lo achacas al miedo y por eso sigues viendo el miedo como algo malo. Pero bueno, más allá que esto, sí, finalmente es el miedo el que te controla y no un miedo. Generalmente tenemos varios miedos, sí, al mismo
por
tiempo,
supuesto.
Y te dejas controlar por esto. Sí, pero insisto, no es el miedo en sí, sino tu mente la que te está.
Y acuérdense también que lo que hemos visto en estos programas, creo que el día de ayer lo comentábamos, pues al no resolver, el miedo sigue ahí, ¿no?
O sea, mira, el miedo.
Y de menos a más, decíamos.
El miedo como tu amigo va a estar ahí presente, sí, hasta que tú resuelvas, ¿sí? Hasta que pongas atención y resuelvas lo que tienes que resolver. Entonces te va a estar avisando, porque para eso está y solo para eso está. ¿De acuerdo? Y entonces tú lo vas a ver presente todo el tiempo, porque significa que no estás resolviendo. Ajá. Pero y entonces de ahí, y desde tu forma de pensar, como tú aprendiste a pensar y maximizar las cosas, vas a imaginar, fíjate cómo, y quiero que lo revises, cómo todo eso está en tu imaginación. ¿Sí? Todo lo que imaginas que va a pasar y puede pasar, y todo lo que va a traer de consecuencias, y todo eso está en tu imaginación, no está en la sensación en sí. Obviamente, fíjate, que ya viéndolo a este nivel y dejando ver al miedo como ese ente, solo viéndolo como este mecanismo natural, yo siento miedo, que significa que me está avisando que hay algún posible riesgo, y en lugar de resolverlo, me dejo controlar por esta situación, y ese miedo se me convierte en ansiedad, ¿sí? Y entonces me empiezo a poner ansioso, lo cual me provoca además otra serie de síntomas, ¿sí? Tanto físicos como psicológicos. Y aún así, no hago caso. Podríamos decir aquí que el miedo ahora te está gritando, a ver, ponme atención, y aún así no hago caso. Y entonces lo sigo generando y mi ansiedad se convierte en angustia, ¿sí? Y en donde estos síntomas se van a potencializar y van a aparecer nuevos síntomas, porque el miedo ya te está gritando más fuerte porque no le haces caso, y ahora ya, pero tú sigues sin ver el mensaje y sigues dejando que te controle tu mente a partir de estos miedos, y ahora ves un panorama fatal totalmente en esa angustia, y los síntomas de tu cuerpo cada vez más grandes, hasta una taquicardia te va a dar,
sí, claro.
Y así, ¿sí? Y va creciendo ese miedo en tu mente, porque el riesgo, el peligro real no está creciendo.
Ahí está, pues muy bien, pues insisto, el miedo es la alarma, no el sismo. Vámonos a un primer corte, regresamos.
¿Te gustaría tener un programa?
Contáctanos.
Facebook / Radio 11 MX, Twitter / Radio 11 CRO.
Radio 11 Música.
Radio 11.
Radio 11.mx.
transmite
de Querétaro para el mundo.
Vía internet llegamos hasta donde tú estás.
Ya.
Estudios y oficinas.
Desde Vicente Guerrero, número 41. Centro Histórico Querétaro, Querétaro. Querétaro.
Somos
Radio 11.
Estas son las breves musicales.
Hi, I'm Robin.
I'm Morris.
And I'm Barry.
We're the Bee Gees.
Quienes han oído Tragedy se habrán dado cuenta de que por momentos se escuchan algunos sonidos de explosión. En 1979, la cadena NBC emitió un programa de Bee Gees Special, en donde se mostró cómo se hicieron dichos efectos. Barry Gibb, integrante de Bee Gees, ponía sus manos encima del micrófono e imitaba una explosión utilizando únicamente su boca. Tragedy logró lo que parecía improbable en 1979, sacar del primer puesto del Billboard Hot 100 de Estados Unidos a la canción I Will Survive de Gloria Gaynor. Sin embargo, esto apenas duró 2 semanas, ya que Gaynor volvió a la cima del ranking.
Estas fueron las breves musicales. Radio 11 está más cerca de ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales.
Búscanos en Facebook y Twitter.
En Facebook nos encuentras como Radio 11. En Twitter como @Radio11QRO. O contáctanos al 214-4361. Porque siempre estamos comunicados contigo. Radio 11.mx.
Esto es
lo que no sabías del cine.
Luces, cámara,
¡acción!
Radio Films.
La película La La Land, protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, ganó 7 Globos de Oro en la ceremonia número 74 de estos premios: Mejor Actor y Mejor Actriz de Comedia Musical, Mejor Director, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original, Mejor Guión. El director de esta película, Damien Chazelle, también realizó la aclamada película Whiplash, ganador de 3 premios Oscar.
Es como un pipe dream. This is the dream. It's conflict and it's compromise. It's very, very exciting.
Esto fue
lo que no sabías del cine.
Luces, cámara,
¡acción!
Radio 11.
Just stop your crying, it's a sign of the time.
Radio 11, siempre contigo. Radio 11.mx.
Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar.
Escúchanos en todas partes.
Esto es Radio 11 Música.
Quiero saludar a Enrique Bunbury.
Tienes la actitud correcta, la mirada ante la...
¿Qué onda, amigos de Querétaro? ¿Cómo están? Yo soy Caloncho.
Qué derroche de felicidad, nos besábamos la frente.
Hola amigos, somos Jesse Joy.
Aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente sé.
De Querétaro para el mundo.
Radio 11.
11.
Radio. Esto es
Radio 11
Mundial.
Geografía auditiva.
Buscar adentro. En libertad sentirme preso frente al espejo. Lloran mis miedos, miedo de sentirme solo teniéndote, miedo a no sentir tus manos.
¿Quién dijo miedo? Efraín Romo.
Ya no lo dice. Efraín miedo. Pero fíjate, dice bien la canción, porque esa es la otra. Okay. Ya, primero, bueno, yo espero que en esta parte que se hace el programa se entienda el por qué puedo dar gracias a Dios, gracias a la vida, de tener ese miedo. Cómo ese miedo está a mi favor, es mi amigo. Y que yo lo he malentendido, que si bien cierto es desagradable la sensación, si esto no significa que sea malo en sí. Sin embargo, cómo desde no entenderlo y no utilizarlo, déjame decirlo así, para lo que es, ¿sí? Para la razón de estar ahí, se puede convertir, sí, en algo que ahora sí se convierte en mi enemigo. Es muy parecido este del miedo al ego, ¿sí? Te das cuenta como el ego también, que originalmente tiene una función buena hacia mí, también de cuidado, también de protección, acaba siendo mi enemigo cuando yo no lo entiendo. Y esto es normal, así que cuando te lo imaginas como una persona, tú eres mi amiga y yo soy tu amigo, pero yo no te entiendo y creo que todo lo que tú haces va en contra mí, ¿sí? Y me empiezo a defenderte y empiezo a contraatacar. Un día vamos a acabar peleados y vamos, sí, claro, a acabar siendo enemigos. Uh-huh. ¿Sí? Aunque originalmente éramos amigos. Así, más o menos así funciona con el ego o funciona con el miedo. Acabamos siendo enemigo de quien no era mi enemigo, de quien era mi amigo, ¿no? Entonces, pues, se trata de entenderlo, por decir, pobre amigo incomprendido, ¿no? Porque resulta que estaba queriendo hacerme bien cuando, y yo lo entiendo mal toda la vida. Y desde ahí entonces sí puedo desviar todo esto hacia otro lado, convertirlo en mi enemigo y dejar que todo eso me controle, como nos decía por ahí el mensaje. Y desde aquí generar toda una serie de situaciones adversas para mí, ¿sí? Desde ese miedo, desde cómo me veo el miedo, de cuántos miedos genero, de cómo potencializo lo catastrófico del miedo y lo que puede suceder, y dejo que finalmente controle mi vida. Y pierdo la libertad de ser yo y de elegir lo que yo quiero en la vida, porque ese miedo irracional no me deja hacerlo, porque me dice que no, que todo va a salir mal. A mí todo me sale mal, diría este Cándido. Bueno, no creo que el personaje era el de Familia de Dios. Es que a mí todo me sale mal. Sí, nada funciona, todo está en mi contra. Pareciera que el universo conspira contra mí y este tipo de cosas, ¿no? O sea, así aprendo a verlo. Y claro, ¿qué crees? Pues que así va a pasar. Pues tú lo estás generando. Y es lo que no me doy cuenta, ¿no? Entonces, aprender a entender esto. Y lo primero que decíamos ya en alguno de los programas anteriores es, primero, aceptar que el miedo no es mi enemigo. Que el miedo es mi amigo, que está por ahí por una razón buena. Buena para mí, ¿sí? Quiere mi bien. Segunda, aceptar que tengo miedo. Si no acepto que tengo miedo, lo voy a negar, lo voy a evadir, lo voy a hacer lo que sea con tal de no verlo, porque creo que es malo tener miedo. Ajá. Y desde ahí no lo aprovecho para lo que es. Decía, aceptar que estoy asustado, me asusta lo que puede pasar, ese riesgo que me está diciendo que está presente, me da miedo. Pero entonces, no tengas miedo. Bueno, ten miedo en el sentido de utilízalo para bien. Y entonces haz lo que tienes que hacer, como decía la frase del saludo.
Es que al final es eso, ¿no?
O sea, haz lo que tienes que hacer y resuelve lo que tengas que resolver para quitarte el peligro, para que ya no estés en riesgo. Ese es el mensaje del miedo. Pero como yo no entiendo esto, voy potencializando todo esto. Entonces, si no acepto primero que tengo miedo y que tengo algo que hacer con esto, algo que resolver, nunca voy a resolver. Por otro lado, y decías bien hace rato, tengo que identificar, a ver, ok, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el riesgo? ¿A qué es lo que tengo miedo? Primero, si ya acepté que tengo miedo, ¿miedo a qué? ¿Sí? Porque te decía, miedos hay muchos, por decirlo de esta forma. ¿Sí? O hay muchas formas en que el miedo se presenta o se manifiesta. Uh-huh. Y hay algunos miedos muy universales, muy generales para todos. Por ejemplo, ayer hablábamos del miedo a la muerte. Todos tenemos miedo a la muerte, ¿sí? Aunque digamos que no, ¿sí? Y aunque hay canciones que te dicen que no, que la vida no vale nada, no es cierto. O sea, a la hora que estamos en esta situación, todos tenemos miedo a morir, ¿sí? Primero por lo desconocido, tenemos miedo a ser aniquilados, tenemos miedo a dejar de existir, tenemos miedo a perder la conciencia, tenemos miedo, en algunos casos, decíamos ayer, al más allá, que hay en otra vida, para empezar, si es que hay.
Que yo, sí, decíamos que era uno de los peores miedos, ¿no? O sea, que mucha gente tiene
porque,
este miedo.
Porque fíjate, es algo primario para el ser humano. Tenemos ese mecanismo que se llama instinto, o el instinto de sobrevivencia, ¿sí? En donde estamos diseñados para la vida y para vivir y para defender la vida, y todo lo que atente contra la vida nos va a dar miedo, ¿sí?
Muy bien. Oye, ahora sí, bueno, ya escuchado toda esta intro que y esta información que nos comparte Efra, con mucho gusto, te paso ya las preguntas. Dicen por aquí, ¿cómo no tenerle miedo a una decisión que tomé para mi futuro y disfrutar realmente de ella? Porque yo, dice hace ratito que decían, bueno, pues que se valía echarse para atrás o regresarse y todo eso. Dice, bueno, pues yo tomé una decisión para mi futuro que el día de hoy me hace tener mucho miedo.
Ok. ¿Miedo a qué?
Pues a que no funcione, supongo.
Aguas. Y aquí va un buen tip, ¿sí? Y está bien, qué bueno que se lo pregunta. Para empezar, la primera felicitación es qué bueno que te lo preguntes y qué bueno que te das cuenta y aceptas que tienes miedo. Porque sí, ya exacto, de aquí partimos.
Eso es bueno.
Si no aceptaras que tienes miedo de eso, no vas a hacer nada. Qué bueno y te felicito que aceptas que tienes miedo y que dices, tiene que ver con ese futuro, en algo que ya había decidido y que hoy no sé si fue lo correcto o no estoy seguro. ¿Sí? Porque aquí yo diría algo, fíjate. Por ahí publiqué, no me acuerdo si ya lo publiqué o lo voy a publicar, algo que dice escucha tu cuerpo, ¿sí? Tu cuerpo te manda mensajes, uh-huh. ¿Sí? Tu corazón te manda mensajes. Cuando tengas dudas, pregúntale a tu corazón, pregúntale a tu cuerpo, ¿sí? Y te va a responder en forma de sensaciones. Cuando la sensación que recibes es una sensación agradable, seguramente estás bien en tus decisiones. Pero si te manda respuestas desagradables, seguramente algo está equivocado.
Ay, eso está re bueno. Eso también es para anotar. ¿Ya ves? ¿Sí les quedó claro? Porque de verdad que esto que acaba de decir es un gran, gran tip.
Sí, entonces...
Pídele respuestas a tu corazón.
A tu corazón. Escúchalo. ¿Qué te está diciendo? Pero te lo va a dar en forma, tu respuesta en forma de sensaciones. Sabemos que el corazón no habla como tal, aunque decimos que a veces el corazón nos habla,
pero se manifiesta.
Nos habla en su idioma, ¿sí? Claro. Entonces nos lo dan sensaciones, ¿sí? Entonces escucha tu cuerpo, por un lado. Por otro lado, fíjate, esta es desde la parte sensible emocional. Pero te decía hace rato, en el mensaje de hace rato, te decía, ok, fíjate, revisa tus intenciones. Aquí hay un trabajo también muy cognitivo e intelectual que hay que hacer. En esa decisión que tomaste, ¿qué era lo que estabas decidiendo? ¿Cuál era la intención? Nos dice, y dije, en general entiendo, dice, era para el futuro. No sé si habla de la vejez, de un retiro, de lo que se trate, ¿sí? ¿Cuál era la intención? Primero, y esto es normal, te decía, sentir miedo. Estoy tomando la decisión correcta, ¿qué riesgo hay en esto que decidí? Entonces hay que revisar los riesgos. ¿Cuál es el posible riesgo? Porque una vez que está el miedo presente, te está diciendo que hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Riesgo a qué? A que no funcione, decías tú. Riesgo a perder algo. Riesgo a que las situaciones cambien con el tiempo. ¿Miedo a qué? ¿Cuál es el riesgo? ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo? Pero para poder responder, tienes que confiar en ti. Porque aquí es donde te decía que de repente entra esto, nuestra mente loca, y yo ya tomé una decisión, pero mi mente, decía Santa Teresa, la loca de la casa,
sí,
que
claro,
empieza
no la amarraste, ¿no?
A moverle, ¿sí? ¿Sí? Y si dejo de escuchar mi corazón, y empiezo a escuchar a mi mente loca, ¿me puede llevar? Me puede llevar. Me puede llevar y dejo de confiar en mí. Sí, sí me explico. Entonces, perdón. Confía en ti, ¿sí? Pero, lo he dicho otras veces, el confiar en nosotros no implica aventarte como el Borras. Tiene que ser algo pensado, algo inteligente, lo decía yo algún día en un programa. Confía en ti y revisa esta decisión que tomaste. Uh-huh. ¿Sí? Revisa esta decisión, haz un discernimiento, pero aguas, un discernimiento claro, ¿sí? Esto es clarifica. Tanto la intención, ¿sí? Como todas las circunstancias que tienen que ver con esta decisión. ¿Por qué sí es lo correcto y por qué no es lo correcto? ¿Qué probabilidades hay de que suceda lo que tu miedo te está diciendo? ¿O solamente es tu mente la que te está llevando esto a hacerlo? Asegúrate que la intención y que lo que estás haciendo es... Y fíjate, tomar esto en cuenta. Lo correcto hoy en día... Porque es cierto, y hay muchas circunstancias que no están en nuestras manos. Y a veces eso nos da miedo. Lo que puede cambiar que no puedo yo controlar, porque pretendemos controlarlo, ¿sí? Ejemplo, el solo hecho de que haya entrado, por ejemplo, AMLO al gobierno, a mucha gente le da miedo. Por lo que puede suceder, sí. Lo que se pueden imaginar. Y es cierto que puede haber circunstancias que pueden cambiar que no está en mis manos manejar. Y eso me da miedo. Ok, entonces esto es un discernimiento. ¿qué requiero hacer para que, a pesar de las circunstancias, la decisión que yo tome sea la decisión correcta? ¿Cuál es el posible riesgo? Y entonces trato de asegurarme, en las circunstancias actuales, de estar tomando la decisión.
La decisión correcta. Mira, ya nos compartió ella un poco más. Bueno, ella dice que tiene mucho miedo de que su carrera que eligió, bueno, pues no sea la adecuada, ¿no? Que todo el mundo le dice que no, que porque es una carrera que no tiene mucho futuro económico. O que, bueno, no va a llegar a tener, bueno, este beneficio económico durante algún tiempo. Es que ahorita mientras platicabas esto, yo digo que absolutamente nadie tenemos como la claridad del futuro y qué va a pasar. Podemos en este momento a lo mejor estar...
Por eso te lo decía la semana pasada, por eso tenemos que aprender a vivir el aquí y el ahora.
Claro.
A disfrutar esto, porque yo no sé qué va a pasar en el futuro. E imaginármelo solo me lleva a la ansiedad, a la angustia. ¿Sí? Uh-huh. Y como lo mismo con el pasado, que ya pasó y que ya no puedo hacer nada. Es este momento. Pero ahora fíjate. Primero te voy a preguntar esto. ¿Tú elegiste tu carrera para hacer dinero?
Exacto.
Porque habría que ver por qué y para qué la elegiste. A lo mejor si la elegiste para hacer dinero, tal vez tenga razón, que crees que sea la mejor para hacer dinero. Pero normalmente se supondría, o cuando menos desde mi punto de vista, yo no elijo una carrera para hacer dinero.
El para qué es súper importante.
Claro, ¿qué tiene que ver conmigo, con mi propósito de vida? Y yo la elegí para ser feliz, ¿sí? Sí, por añadidura, esto me da dinero, padrísimo. Y si no, yo voy a ser feliz de todas maneras, con o sin ese dinero. Claro. Que lo que decía ahorita, desde mi intención y desde un enfoque responsable, sí necesito dinero, no puedo negarlo. Necesitamos el dinero porque es una herramienta necesaria en esta forma de vida que llevamos, requerimos servicios, bla, 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 y entonces tengo que asegurarme de generar dinero. Pero ¿cuánto dinero quieres? ¿Sí? Porque fíjate, este ejercicio lo hacía el otro día, yo hacía una revisión de mí y presenté un poco en el mismo sentido, y me daba cuenta que ni siquiera necesito tanto dinero para eso que sí necesito para mí. ¿Sí? A veces es ese miedo, y fíjate, aquí puede haber un miedo a la escasez atrás de todo esto.
Exactamente.
Tiene miedo a la escasez y que un día no haya.
Pues sí, más bien hay que identificar exactamente qué es lo que nos da miedo.
¿Cuál es el miedo? ¿No? Por eso decía, primero hay que ver cuál es el miedo. ¿Es miedo a escasez? ¿Que un día no vaya a haber?
¿Sí? Y al final es no confiar, Efra.
Es no confiar, por eso decía, confío en ti.
Sí, claro.
Exacto. Y clarifica, decía yo en mi reflexión, ¿cuál es la intención de que tú hayas elegido esa carrera? ¿Era para hacer dinero o para ser feliz y poderte realizar en el propósito de vida? ¿Sí? Insisto, si puedes hacer las dos cosas juntas, perfecto. Pero no es necesario esto. Te lo voy a poner así de fácil como una respuesta. ¿Tú crees que elegir ser psicólogo me iba a ser el hombre más rico del mundo? Para nada. Los psicólogos ganamos muy mal, pero muy mal, la verdad. Y sin embargo me hace feliz, ¿sí? Me hace pleno, me realiza. ¿Y sabes qué? Insisto, y lo dije hace rato. No es que no necesite dinero, claro que lo necesito. Pero ¿sabes qué? Es cosa aparte. ¿Y qué crees? Una vez que estoy bien y pleno, satisfecho con esto que estoy haciendo, mi realización, encuentro la manera de generar el dinero que necesito. Y honestamente en mi caso, ¿y para qué quiero tanta abundancia? Sí, vamos, quiero abundancia, pero tampoco de una manera ambiciosa o envidiosa, ¿sí? Lo suficiente como herramienta para que me ayude en esta forma. Porque mientras más cómodo me la viva, mejor, eso me queda claro, pero que esto no me lleve a la ambición.
Exactamente. Oye, qué padre esto. Y por acá nos dicen, ¿se puede ser adicto al miedo?
Sí.
Dice, yo me pasé todo un fin de semana pensando, porque dice que iba a ir a una fiesta o un evento, no sé qué. Dice, y me pasé pensando que iban a suceder mil cosas, catastróficas, que iba a ver a alguien que no quería ver, que no sé qué, que iba a tomar o a beber, o que le iban a salir como 10,000 cosas. Uh-huh. Dice, al final llegué y nada de eso sucedió.
Claro.
Pero aún así me seguía haciendo la vida de cuadrito. O sea, ya estaba sufriendo porque ahora no fue la persona que iba a ver.
Como muchas veces el miedo solo está en mi mente. El riesgo real no existe, pero mi mente me hace creer que sí y me lo sufro. ¿Y se puede ser adicto a esto? Claro. No solo a esto.
¿En serio? Al miedo.
A todas las emociones en general nos podemos hacer adictos. Primero porque, fíjate, puede ser la forma en que aprendí a pensar. Si yo tengo una mamá así también fatalista, apocalíptica, y en donde ya venía el fin del mundo y íbamos a morir quemados y... Sí, aprendí eso y aprendí a sentir ese miedo todo el tiempo y nada más esperando a ver a qué hora cae el hombre del cielo, ¿no? O sea,
claro.
y así aprendí. Esto.
Ay, perdón, es que me llevó a tu frase, por eso es que luego nos llegan cosas re buenas que no sabemos cómo vivir, ¿no?
Exacto.
Y les tenemos miedo.
Ahora esto, fíjate. Cada vez que yo tengo emociones, cada vez que yo pienso, cada vez que yo actúo, etcétera, genero neurotransmisores, que no es más otra cosa más que sustancias bioquímicas que produce el cerebro a través de las cuales transmite lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando hacia todo el cuerpo. Ejemplo, esto lo he dicho otras veces. Si yo estoy triste, ¿sí? tengo cierta sensación en el cuerpo, en donde mi cerebro lo interpreta como tristeza, y entonces digo, estoy triste. Y al decir estoy triste, mi cerebro produce estos neurotransmisores, estas sustancias que circulan a través de mi cuerpo, desde las producciones, a través de mi cuerpo, a través del torrente sanguíneo, y mi cuerpo por eso se siente decaído, con falta de energía, agotado, se siente triste. Y se regresa, es un ida y vuelta, ida y vuelta. Y si siempre pienso así, si siempre siento así, si siempre actúo así, esto me lleva a la adicción. Mi cerebro se acostumbra a esas sensaciones y a producir siempre los mismos neurotransmisores. Y entonces lo más normal es que mi cerebro produzca neurotransmisores que me hace sentir triste. Y cuando no lo estoy produciendo, va a hacer algo para producirlos. Y entonces voy a buscar una razón, tal vez inconscientemente, voy a buscar una razón para sentirme triste, claro, para volver a generar eso que mi cuerpo necesita sentir. Y otra vez, ¿sí?
Es tu estilo de vida, pues, o sea, así ya vives, ¿no? O sea, así es como ya es tu forma
de vivir. Ya es tu forma de vivir porque así aprendiste. ¿Sí? Así aprendiste y es lo que tu cuerpo y tu cerebro están acostumbrados a producir y a sentir. Y el día que no lo sientes, vas a hacer algo para producirlo. Muchas parejas, por ejemplo, que son conflictivas, pero tóxicas. Y de repente hay una etapa que la relación está bien, van a buscar una forma de pelear y tener un conflicto para volver a pelear. Porque fíjate, hay muchos ejemplos que se hacen adictos a la reconciliación. Pero buscan pelear para poderse reconciliar. Si no, ¿cómo se reconcilian si no pelean? ¿Sí me explico? Y entonces,
¿cómo somos felices si no hemos hecho nada? Si no ha pasado nada malo.
Entonces, sí, nos podemos hacer adictos a cualquier cosa. ¿Sí? A cualquier cosa, todo tiene que ver con esta repetición de hábitos, costumbres, y vamos también a intervenir en estos aspectos biológicos, fisiológicos, en donde tanto psicológico y biológicamente, esa es la forma en que estamos acostumbrados a sentir y a pensar.
Y por eso es que no es tan sencillo salir de este círculo, necesitas ir por ayuda.
Porque además además de todos estos aspectos bioquímicos, están las conexiones, fisiológicamente hablando, las conexiones de las neuronas, ¿sí? Las redes neuronales, que conforme más repitas una conducta, un comportamiento, aquella red se fortalece, ¿sí? Y ya es difícil que se rompa. Una conducta que solo haces una vez o dos veces es fácil quitarlo porque no está fortalecido, pero ya una conducta que tienes años repitiendo va a ser difícil quitarla. Quererlo quitar a la primera, pues por eso no podemos, ¿sí? No se puede a la primera, sí se puede, pero tienes que trabajar y trabajar y trabajar hasta lograr deshacer aquella conexión para formar nuevas conexiones. Entonces, aquí interviene todo, tanto el aspecto psicológico como el aspecto fisiológico. ¿Me puedo hacer adicto al miedo? Sí.
Al miedo y a lo que sea, ya me quedó claro.
Por ejemplo, yo pienso en estas personas que les encantan esas películas de terror y mientras más se asusten más, son adictos al miedo. Como adictos a la adrenalina los hay, como adictos al deporte los hay, como adictos a las parejas los hay, como adictos a un hombre los hay, como adictos a una mujer los hay. Pueden ser adictos a muchas cosas.
Híjole, bueno, pues preguntas contestadas, respondidas. En un ratito más, recuerden que tenemos un momento de reflexión por ahí de las 12:15 del día, así es que no se lo pueden perder. Mientras tanto, ¿qué te parece? Nos vamos a un siguiente corte, el último corte, regresamos con ustedes rapidito.
¿Te gustaría tener un programa?
Contáctanos.
Facebook / Radio 11 MX, Twitter / Radio 11 CRO.
Radio 11 Música.
Radio 11.
Radio 11.
MX. Transmite
de Querétaro para el mundo.
Vía internet.
Llegamos hasta donde tú estás.
Radio 11.
Estudios y oficinas.
Desde Vicente Guerrero, número 41. Centro Histórico Querétaro.
Somos
Radio 11. Radio 11.
Estas son las breves.
This is Madonna.
Musicales.
Hi, I'm Robin.
I'm Morris.
And I'm Barry.
We're the Bee Gees.
De 11.
El
tema mundialmente conocido como La camisa negra del cantante Juanes se convirtió en la canción en español más importante y escuchada en países como Italia, Francia, España, Colombia, Argentina, Japón, México, Chile y demás países latinoamericanos, asiáticos, europeos, y se dice que la canción entró en los charts de África, principalmente en Marruecos.
Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama.
Estas fueron las breves musicales. Radio 11 está más cerca de ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales.
Búscanos en Facebook y Twitter.
En Facebook nos encuentras como Radio 11. En Twitter como @Radio11QRO. O contáctanos al 214-4361. Porque siempre estamos comunicados contigo. Radio 11.mx.
Esto es
lo que no sabías del cine. Luces, cámara,
¡acción!
Radio Films. En la película de 1994 de Disney, El Rey León, para que los dibujos de animales y entorno tuvieran mayor realismo, el equipo de animación estuvo en África durante 15 días. Es la primera película de la factoría Disney que no está basada en ningún cuento o relato, pues parte de un guion original, y la primera en la que no aparece ningún humano.
¡Scar! ¡Hermano! ¡Ayúdame!
¡Que viva el rey!
Esto fue
lo que no sabías del cine. Luces, cámara,
¡acción!
Todo el mundo escucha la red de
Radio 11.
Geografía auditiva.
Esto es Radio 11.
Radio 11.
Esto es Radio 11.
Radio 11. Radio 11.
Parte del programa, antes de la reflexión, antes de la oración universal, que les invitamos a que vivan, de verdad se den la oportunidad de vivirlo, ese espacio, esos minutitos, que les puede ayudar mucho de verdad a cambiar el día, a cambiar el cómo se sienten, a poder decidir estar bien, a través de esa conexión con nosotros mismos, a través de esta conexión con el universo, con Dios. ¿Sí? Así que búsquense ya un lugarcito, de preferencia sentado, para dormirse y para que no nos interrumpan, pongan ahí un letrerito, no molestar. 10 minutitos, no pasa nada, ¿no? Y sí pasa, el día puede cambiar.
Exacto, exacto, sí, dense hoy su break, que ellos mismos hagan por tener este espacio, ¿no?
Así es. Muy bien. En la última parte, así como algunos tips rápidos, bueno, ¿qué hago entonces? Si yo me doy cuenta que tengo miedo, acepto que el miedo no es mi enemigo, por el contrario es mi amigo, que tengo algo que resolver a partir de poder entender este miedo y que todo es para mi bien. Pero ¿cómo le hago para vencerlo? Ciertamente, y como ahorita lo explicaba un poco antes del corte, puede ser difícil por todo lo que implica tanto a nivel fisiológico y psicológico y los aprendizajes de la infancia en cómo aprendí a vivir y cómo le hago entonces para quitarme estos miedos imaginarios, irracionales que no me han ayudado para nada en la vida, que no me han dejado ser lo que yo quiero ser. Uh-huh. Entonces, fíjate, entonces decíamos, bueno, es mirar, poder mirar y enfrentar precisamente esos miedos, ¿sí? Hay que buscar, fíjate, lo primero que te voy a decir es atrévete a hacer aquello que quieres hacer que no te has atrevido. ¿Sí? Es dar el brinco, el salto cuántico, el lanzarse del trampolín. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, siempre has tenido mucho miedo a hablar en público, lo que te puede ayudar es hablar en público, ¿sí? Hacer eso que siempre has temido hacer y darte cuenta a partir de esta experiencia que todos tus miedos no tenían fundamento, darte una oportunidad. Entonces el reto aquí es, encuentra la primera oportunidad para hablar en público, si ese fuera tu miedo. Si no, pues tú relaciónalo con tu miedo y pregúntate, por ejemplo, ok, a ver, tomo la decisión de hablar en público, ¿qué es lo que puede suceder? Contéstate, en realidad, ¿qué es lo que puede suceder si te paras frente al público? ¿Sí? Hablar. Y aquí las respuestas, bueno, pues es que puedo ser muy aburrido. ¿Y eso qué? ¿Sí? Bueno, es que la gente se puede dormir. ¿Y eso qué? ¿Sí? O sea, ¿eso qué tiene de malo? ¿Qué es en lo que temes en realidad? Tú dices que es que la gente se duerma, se aburra. Creo que ese no es. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más puede suceder? Pues que se podrían reír de mí. Entiendo. ¿Sí? ¿Y a qué tienes miedo si se ríen de ti? Tal vez me sienta avergonzado. Ah, ok, aquí hay otro posible. Porque esto ya tiene que ver con heridas de la infancia, ¿sí? Uh-huh. Si en la infancia se reían de mí, se burlaban de mí, lo puedo estar asociando inconscientemente y tengo miedo a la humillación. ¿Eso es lo que tienes miedo? Que te humillen, ¿sí? A partir de esa experiencia. Pero en realidad, imagínate que se reían de ti. ¿Por qué te asustas? ¿Solo porque lo relacionas con experiencias del pasado? ¿O qué puede pasar? Si se ríen de ti, ¿vas a morir, por ejemplo? ¿O vas a quedar solo? ¿O te van a abandonar? Y creo que nada de esto podría pasar. Bueno, si te das cuenta que ni vas a morir, ni te van a abandonar, ¿qué es entonces lo que puede pasar? ¿Sí? ¿Me explico? Y el ejercicio se trata de esto, de ir cada vez más atrás y atrás y atrás de la primera respuesta. Porque tendemos, te decía, a tratar de ocultar, a no ver ese miedo, y doy la primera respuesta racional que se me viene en la cabeza. Pero atrás de esa hay otra. Y atrás de esa hay otra, y atrás de esa hay otra, y así sucesivamente hasta que lleguemos a la última. ¿Cuál es? En realidad, ¿qué podría ser lo peor? ¿Sí? ¿Qué podría ser lo peor que suceda? Decíamos ahorita, lo peor que podría pasar es que te sientas humillado y avergonzado.
Claro.
Eso es. Ok, y ahora imagínate qué pasa. ¿Qué va a pasar después? ¿Vas a volver a caer en el miedo y te va a volver a controlar el miedo y te vas a volver a quitar las oportunidades? O puedes aprender esa experiencia. Fíjate, porque entonces, si esto llegara a suceder, significa que no estás preparado para presentarte en público. Lo cual no significa que no puedas, ni que no debas. Significa que no estás preparado.
Claro, estabas preparado. Sí.
Entonces, si te vas a atrever a hablar en público, y antes de atreverte a hablar en público, y a fin de evitar esto que te lastima, lo primero que tienes que hacer es ponte a trabajar. Prepárate. ¿Sí? ¿Quieres vencer ese miedo y quieres poderte atrever a hablar en público? Prepárate. Pronuncia un discurso frente al espejo las veces que sea necesario. Pronuncia un discurso frente a tus compañeros de trabajo, frente a tu pareja, frente a tus amigos, frente a quien quieras. y ya sabiendo que te vas a equivocar y que te sirva para aprender e ir corrigiendo y entrenarte. Pero prepárate, cómprate algunos libros de oratoria, tal vez, que te den algunos tips, herramientas en qué y cómo hacerlo, hasta que te sientas cómodo, hasta que te sientas cómoda. No significa que ya eras el más bueno dando discursos, pero ya te sientes cómodo para hacerlo. Y entonces ahora sí estás preparado, preparada para llegar a un público y hacerlo. Con la seguridad de que en esta primera no te va a salir excelente. Pero es un paso para ir avanzando en aquello que quieres hacer. Pero lo más importante es que una vez que lo logres, vas a poder enfrentar y vencer ese miedo. Lo vas a vencer y entonces va a llegar un momento en que vas a voltear y vas a ver esos miedos del pasado y te vas a reír y te vas a decir, ¿en serio tenía miedo de eso? ¿Sí? ¿Me explico? Te vas a dar cuenta que nunca hubo razón para tener miedo.
Y además yo pienso que es como todo, ¿no, Efra? Una vez que vas enfrentando y vas precisamente logrando, yo creo que te es más sencillo, más fácil ya encontrarle camino,
¿no? Claro, el problema de cuando el miedo nos controla, así como nos lo decía en un mensaje, es que no nos atrevemos a hacer aquello que queremos porque el miedo me dice que no, me controla, me dejo controlar. Que insisto, no es el miedo, es tu mente la que te controla. Sí. Y no me atrevo a hacerlo, y nunca aprendo y nunca crezco. Pero lo peor es, ¿cuántas, lo decía en un programa, cuántas experiencias de la vida me he perdido, de esas que la vida me ofrece para disfrutarla, y me las he perdido solo porque hago caso a mis pensamientos limitantes y al miedo que tengo de que suceda esta imagen fatalista que tengo en la cabeza, si me atreviera a hacerlo? Imagínate que me humillan, ya me humillaron tantas veces, ¿sí? Diría, por un lado, ¿qué más da otra? Pero
bueno, ¿y qué más da? O sea, si te humillan o si te critican o si te dicen, okay, ¿no? O sea,
aquí primero te decía, ok, lo puedo asociar, lo puedo relacionar, que seguramente esto me pasó en el pasado, tal vez en la infancia, me bolearon, a lo mejor mis padres me humillaban o mis hermanos, y esto me tiene lastimado. Hay una herida que está abierta, y entonces me doy cuenta que tengo una herida abierta y que lo que tengo que hacer con mi herida es sanarla. Y eso me da la oportunidad de trabajar en mí y sanar aquello que hoy no me ha dejado. Los miedos surgen de esta experiencia y no me deja avanzar. Lo sano, hago que la herida cierre, que ya no me duela, y entonces puedo seguir por la vida, pero de otra manera. ¿Sí? Entonces te das cuenta que esto, hacer esto me da la oportunidad de sanar viejas heridas que no me han dejado avanzar en la vida.
Sí, ¿qué tal que te has creído, ¿no?, toda la vida, ese tonto que a lo mejor, claro, te dijeron, o ese ridículo, o lo que sea, y enfrentando precisamente alguno de estos miedos, bueno, te das cuenta que no.
Exacto, que te liberas, al final te das cuenta que no había razón para tener miedo, pero yo siempre me creí que era necesario tener ese miedo. ¿Sí? Uh-huh. Y por un lado, entonces me da la oportunidad de sanar, por otro lado me da la oportunidad de crecer y de aprender, y me doy cuenta que cuando pasa, y si es que se llegara a materializar ese miedo, ¿sí?, a lo que estoy temiendo, ¿sí?, me doy cuenta que más allá de sentirme humillado, no me morí, ¿sí?, ni desaparecí, ni dejé de existir, ¿sí?, sigo teniendo la oportunidad de aprender.
Claro.
No pasó nada, ¿sí me explico? Ahora, por otro lado, puedo aprender que yo tengo la capacidad de minimizar aquel dolor. El otro día te platicaba a ti, te decía, cómo mucho el dolor que sentimos va en función, uh-huh, de cómo lo interpreto yo. Te daba yo el ejemplo, te decía, por ejemplo, lo caliente, me acuerdo que te habías quemado un dedo.
Sí.
Sí, y te decía lo caliente, te decía, fíjate, imagínate, ves a esas señoras que se ponen a hacer tortillas en el comal con el fogón ahí, lo que hacen, y que yo veo cómo meten la mano al comal, a la tortilla, lo agarran, y no pasa nada, ni se, claro, queman, ni se están, ¿sí? Y en cambio, nosotros, cualquier cosa que tantito me quema y lo quita y me arde y me acuerdo que te iba ardiendo el dedo, que sea, ¿cuál es la diferencia? Uh-huh. ¿Sí? Que tiene mucho que ver con el umbral del dolor, pero en la forma en que también lo interpreto. ¿Sí? Yo pienso que aquello, esa quemadita en el dedo que me hice con la plancha, no sé si fue con la plancha, con lo que haya sido, ¿sí?, lo veo catastrófico, fatal. Y en cambio la señora que tiene que hacer tortillas en el comal y en ese fogón, ese no lo ve como catastrófico,
claro,
¿sí? Okay. Lo ve como la forma de vida, como la necesidad que tiene que hacer para poder generar un ingreso, etc. Y no le da ese valor al dolor tan grande como lo estamos haciendo otros. Entonces, con esto quiero que te des cuenta cómo el dolor inclusive es un pensamiento. Yo decido qué tanto me duele.
Decía por ahí una frase que leí ayer que bueno, al quitarle la atención precisamente a eso, deja de ser tan grande.
Decía mi tía, el remedio del poco caso.
Exacto.
El remedio del poco caso. Sí, que no significa que no exista el dolor. Sí, sí duele. Pero en realidad es que tendemos, desafortunadamente, tendemos a dramatizar en la vida. en muchas cosas.
Sí,
y eso lo hace grandísimo, lo magnifica. Yo me acuerdo que en un programa les decía yo, bájale dos rayitas, ¿sí? No te digo que no duela, pero tanto así hasta 10 por una quemadita.
Imagínate.
¿Qué te parece si le bajas tantito? Si le bajas tantito te va a doler menos. Esa es la ganancia. Y entonces va a ser más fácil manejarlo. Vamos, también tiene que ver con eso. ¿Cómo interpreto el dolor? Y cómo interpreto, si a mí me humillan, se me puede acabar el mundo porque me humillaron. O simplemente digo, tienen razón, hice el ridículo. Pero me voy a preparar, ¿sí? Me voy a preparar y van a ver que
hasta
la siguiente
para eso hay que prepararse.
Va a ser diferente.
Sí, claro.
¿Sí me explico? Digo, puedes andar como que estoy minimizando, ¿no? Ajá, pero ajá. No, es que de verdad forma parte de estos mecanismos.
Estoy completamente segura, y el día de hoy más, que sí es así. Oye, pues ya nos dio la hora, ¿no?
Sí,
ya nos pasamos,
de la,
creo.
De la oración, sí.
Por cierto, permíteme, Oscar Cedillo nos dijo desde ese ratito, es una chulada su programa,
muchísimas
gracias a ti. Saludos, Oscar. Muy bien, pues entonces,
vamos a la reflexión, a la oración universal del día de hoy. Te invito para que te unas a nosotros en esta intención de poder interceder por los demás, obviamente por ti, porque tú también eres muy importante y tus necesidades son importantes. Que todo pueda estar bien, que todo se resuelva e intercedamos unos por otros. Vamos a conectarnos con nosotros mismos. De manera interior vamos a conectarnos con Dios, con el universo, para realizar esto. Y acuérdate que siempre nos ayuda a ponernos cómodos, sentarnos, empezar a relajar, a cambiar nuestro cuerpo, a disponerlo para esta conexión, cerrando los ojos. Cerrar los ojos me ayuda siempre, ¿sí?, a conectar y a modificando mi respiración. Recuerda que es importante respirar en 5 tiempos, asegurándome y ayudándome con mi imaginación a llevar este aire que entra por mi nariz, llevarlo hasta la zona del abdomen, después al estómago, posteriormente al pecho, a los hombros, y en el último momento me quedo un poco quieto, dejando que este aire, que este oxígeno, realice su labor de sanar, la respiración es sanadora, y después lo exhalo, primero desde el abdomen, amigo nuestro, Señor creador de todo lo bueno, dador de todo bien, te pido que entres en mi corazón y que toques aquellas experiencias de mi vida que necesitan ser sanadas. Tú me conoces mucho mejor que yo. Te pido que llenes todos los rincones de mi corazón y en donde encuentres a mi niño herido, sana por favor cualquier trauma físico o emocional que pudiera haberme dañado. Libérame de cualquier influencia negativa que pudiera estar dañando mi alma. Y gracias por no abandonarme nunca. Te pido que llenes esos vacíos de amor y de afecto que nadie ha podido llenar. Creador del universo, hoy te pedimos que compartas con nosotros una fuerte comunión de amor. Sabemos que tu verdadero nombre es amor. Tú eres lo único y verdadero del universo. Hoy te pedimos que nos ayudes a ser como tú, a amar la vida, a ser amor. Gracias por estar conmigo siempre, así, tan cerca, que puedo sentir que el amor infinito que emana de tu corazón, que contigo y en ti, ¿quién? De momento, Señor, te pedimos por esa necesidad especial de cada uno de nosotros y que tú conoces muy bien, para que con tu poder infinito nos ayudes a resolverla y que se solucionen nuestros problemas, y por cada una de las necesidades que hoy ponemos en tus manos. Ayúdanos a amar a todas tus creaciones de un modo incondicional, en especial a los seres humanos y sobre todo a las personas que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros amigos y a todos aquellos que nos esforzamos tanto por amar. Te pedimos por todos los niños, los jóvenes, los adolescentes, para que sepan invocar tu nombre y caminar en la luz de tu presencia, que respeten su cuerpo, su mente, su espíritu. Por todos esos niños inocentes, entre los hombres y entre las naciones, que nos reconozcamos como hermanos. Te pedimos por los gobernantes y por todos aquellos que ejercen autoridad y poder, para que su deseo sea hacerlo siempre desde el amor, siempre desde la justicia y siempre en favor de los demás, sobre todo de los más importantes. Te pedimos en este momento por quien más lo necesita, aún sin conocerlo, pero que el corazón sabe que es mi hermano en donde quiera que se encuentre. Y así, en silencio, bajo tu gracia y de manera perfecta, y en armonía con toda tu creación, te damos gracias. Infinitas gracias porque nos escuchas y atiendes nuestras peticiones. Porque es tu promesa que todo aquello que tuviéramos, que pusiéramos en oración con fe, podemos dar gracias porque ya ha sido concedido. Preparándote para regresar a este momento, para regresar aquí y ahora, sintiéndote tranquilo, tranquila. Te invito a que empieces a mover tu cuerpo, que abras tus ojos y que tomes conciencia del lugar en que te encuentras, sintiéndote totalmente en paz.
Reflexión, este momento de meditación, de tranquilidad, un break en su día que seguramente les traerá pues muchos beneficios.
Así es, de verdad trae muchos, muchos beneficios, no solo a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel fisiológico, a nivel biológico, también nos cambia, nos transforma. Bueno, es hoy lo más recomendado, la meditación, la reflexión, la contemplación como tal, ¿sí? Todo esto que nos enseña también el mindfulness y todas estas técnicas que hoy están muy de moda. Bueno, no se trata más que de esto y poderlo aprovechar a nuestro favor.
Así es.
Ojalá, como dices, que muchos amigos, amigas se den la oportunidad y bueno, pues aprovechen los beneficios de este ejercicio.
Uh-huh. Muy bien. Okay. Pues nosotros prácticamente ya nos estamos despidiendo. Esperamos que de verdad el programa del día de hoy pues les haya gustado, les haya traído muchas cosas buenas. El día de mañana, por supuesto, vamos a continuar platicando de este tema en el cierre del programa allá por EXA, ¿no?
Allá en EXA 99.1 FM, recuérdalo. Claro, nos puedes ver también a través de nuestra fanpage, donde estamos transmitiendo en vivo todos los programas, así que también por ahí puedes participar. Y efectivamente, pues llegó el momento de despedirnos, no sin antes agradecerles por estar con nosotros, por ser nuestros amigos, por su participación, por ser parte de nuestra vida, por todo, de verdad, muchísimas gracias. Yo me despido, como siempre, mandándoles un abrazo con mucho cariño y también, como siempre, muchas, pero muchas bendiciones.
Muchas gracias a todos ustedes y bueno, pues mañana tienen una cita con nosotros en punto de las 11 de la mañana por EXA 99.1. Hasta la próxima.
¿Te gustaría tener un programa?
Contáctanos.
Facebook / Radio 11 MX. Twitter / Radio 11 CRO.
Radio 11 Música.
Tiempo compartido.
Tiempo compartido.
Todos los miércoles.
En punto de las 11 de la mañana con Efraín Romo.
Radio11.mx transmite
de Querétaro para el mundo.
Vía internet llegamos hasta donde tú estás. Radio 11. Estudios y oficinas.
Desde Vicente Guerrero, número 41. Centro Histórico Querétaro.
Somos
Radio 11.